Conversamos con una mujer que está en paz, que está feliz, que está jugando. Isabela Paz es su nombre. Buen día, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Hola, buenos días a todos.
Hola, Isabela, ¿estás? Buen día.
Bueno, no, yo estoy bien, gracias. En paz, jugando. Les traigo un tema hoy muy bonito sobre la inteligencia emocional, cultivando la inteligencia emocional en nuestros hijos. Y adivinen qué tenemos que hacer para que nuestros hijos tengan inteligencia emocional. ¿Quién me dice?
No, profe, tenerla nosotros.
Que papá
primero.
Y mamá.
Ya se acabó el tema, hasta luego.
Es muy fácil decirlo,
exactamente,
Isabela.
Pero
exactamente.
Del dicho al hecho.
Hay mucho trecho. Claro, sí. Mira, yo estaba en este fin de semana en el taller de Joan Garriga, que me encantó, es terapeuta.
¿Tú también?
Sí, todo el mundo estaba. Me encontré ahí con mucha gente querida. Sí. Y bueno, una de las cosas que él dijo en cuanto a la pareja, decía que las parejas, si ellos lograban el éxito, era cuando los niños interiores no ocupaban tanto espacio, ¿no? Y así mismo, yo pensé, así mismo es en la parentalidad. Cuando mi niño interior o mi niña interior herida, que saben que todos tenemos uno dentro, que es aquel que siempre está en la carencia, pensando que le van a hacer daño, en la posición de ataque, de defenderse, de que todo para mí, ese niño ávido de afecto porque no fue suficientemente
cuidado, querido.
Pues cuando eso ocupa mucho espacio, nuestro rol de padre o madre también se ve completamente afectado, en el sentido de que no logramos transmitirle a nuestros hijos modos de relacionarnos adecuados. Porque al final, ¿qué cosa es la inteligencia emocional? No es la capacidad de identificar qué yo siento, cómo yo me siento y cómo yo lo voy a manejar adecuadamente para lograr tener relaciones en armonía, relaciones exitosas. Entonces, claro, lo primero es yo como papá o mamá cuidar ese niño herido interno, hacer ese trabajo de conciencia y de crecimiento personal para yo poder hacerlo diferente, para poder modelar otra manera de manejarnos en el mundo. Somos, siempre lo digo, modelos relacionales. Si yo, que lo veo mucho en consulta, cuando tenemos niños que están en continua agresividad, la agresión siempre es una necesidad no satisfecha, es una demanda equivocada, pero es una demanda afectiva. Uh-huh. Cuando tenemos un niño o una niña agresivos que se portan mal, que cada vez hay más, lamentablemente, cada vez hay más niñas incluso, que les cuesta integrar las normas, entonces tenemos que mirar la causa. La causa es relacional. No podemos mirar esto como una causa aislada. Entonces, bien, vivimos en una generación que o somos resultado, mejor dicho, de una educación muy poco emocionalmente, o sea, muy poco alfabetizada emocionalmente. Tenemos que estar, o sea, muchas veces hasta los adultos no sabemos, no estamos conectados con nuestro estado de ánimo, porque, como yo lo he dicho otras veces, nuestra sociedad nos enseña a huir y a desconectarnos de nuestra vida emocional. Parece que, o sea, es increíble cómo la sociedad en general se especializa en cómo evitar el dolor. Y como esto no lo digo yo, lo vi de una autora, no hay peor dolor que aquel que surge de evitar el dolor. Entonces, ¿por qué? Porque rápidamente, desde que nacemos, nos enseñan a no sentir. O sea, si los papás tienen al niño y empiezan a minimizar la emoción, no, es que tú no deberías llorar por eso. O, oye, es que eso no es necesario. No, eso no es nada. Todo eso son formas de ir negando la vida emocional. Y el sentido de las emociones es lo que nos indica, o sea, las emociones surgen por las necesidades. Una emoción es una necesidad o esconde una necesidad. Entonces, nos pone primero en contacto con nosotros, con qué necesitamos y cómo lo vamos a expresar. Entonces, si desde chiquititos nos enseñan a no escuchar nuestros papás las emociones, porque a su vez ellos mismos no han sido criados para estar conectados con ellos mismos y con sus emociones, o sea, esos son secuelas de la crianza anterior. Entonces, pues es muy difícil que yo pueda cultivar la inteligencia emocional. algunas recomendaciones sería en el embarazo, cómo podemos cultivar la inteligencia emocional. Estar claro que la emoción de la madre es la emoción del bebé. Es que la placenta no filtra los, por ejemplo, si yo tengo mucho estrés y estoy embarazada, yo voy a segregar cortisol, entre otras neurotransmisores, y eso pasa sin filtro. La elevación de cortisol pues hace que se agite el ritmo cardíaco, que la persona entre en estado de alerta, hay unos niveles de tensión importantes en el cerebro, una serie de cosas, y así cada emoción tiene una repercusión fisiológica en el cuerpo, y en la cuando está el bebé en el útero, evidentemente todo se transmite.
Todo eso lo recibe.
Entonces, yo creo que una vez conté el caso de una amiga que pasó un embarazo muy difícil y el niño desde el día que nació solamente lloraba. Y ella, ¿por qué llora? ¿Por qué llora? Pero claro, ya en el útero había sido, tenía mucho estrés. Entonces, muy importante que los embarazados, acuérdense que la otra vez yo les dije que para criar se necesita una tribu. O sea, una embarazada y sobre todo también una mamá o los padres de niños pequeños de 0 a 3 tienen que ser cuidados, acompañados por una red de apoyo, desde una amiga. O sea, si tú le quieres hacer un favor a una amiga que dio a luz, vete y cógele el niño por 3 horas, que le harás tremendo favor. ¿Por qué? Porque el estrés, el nivel de estrés, primero todo lo hormonal, ¿verdad? Pero el nivel de estrés de la embarazada o de la que recién dio a luz, o de los recién dados a luz, digamos, es muy alto. Y esos niveles de estrés van a repercutir en el manejo del niño, en que si el niño o la niña lloran, pues yo, dependiendo de cómo yo esté, cómo mis necesidades estén cubiertas, yo voy a responder de una u otra manera. Entonces, ya cuando el niño está nacido, pues tenemos que ayudarlo a regular sus emociones. Debemos recordar, siempre lo digo y lo seguiré diciendo, que los niños nacen con inmadurez neurológica. El cerebro se acaba de madurar después, hasta el 6º o 7º año de vida, como para regular las emociones, ¿verdad? Dicen que madura hasta los 25 años. Pero la parte que controla las emociones, que es la parte de una región del lóbulo frontal, esa viene a madurar alrededor del 5º o 6º año de vida. Con lo cual, un niño o una niña pequeña no pueden controlar sus emociones ni las manejan. Entonces, tenemos que conocer también de desarrollo para entender qué le está pasando al niño. No debemos dejar llorarlos solos, nunca, a los niños pequeños. No dejar sus llamados sin respuestas. Hay que hablarles de lo que le pasa. Ay, estás llorando porque tal vez tienes hambre o tienes frío o te sientes solito. Siempre hablar mucho, porque quizás las palabras no las van a entender, pero el tono asegura. La melodía de la voz asegura, las pausas y el ritmo de voz aseguran. Siempre pongo el ejemplo.
Le dan tranquilidad al
bebé.
Le
dan tranquilidad. Pongo un ejemplo que me dijo una vez una profe, muy renombrada psicóloga, pues ella me decía, ¿qué te parece a ti si tú estás en China y tienes un accidente de tráfico? Entonces se baja, tú no hablas chino evidentemente, se baja esta persona enojadísima y empieza a hablarte. Tú no entiendes qué te está diciendo, pero tú estás clara que te está echando un boche y no sabes si te va a mandar a la cárcel o qué. Ahora, tienes el mismo escenario, pero la persona, este chino, baja de su carro y te empieza a hablar. No. Bueno, excúseme que no hablo para nada el idioma, pero para decirles que el tono con el que se maneje, no importa ni que yo hable el idioma claro, me va a calmar y va a disminuir mi tensión. Entonces, con los bebés, incluso hasta más largo de edad, hay siempre que hablar, hay que tener calma. Frente a una gran cólera de un niño, lo único que lo va a asegurar es la calma del adulto, ni el castigo, ni el adulto sin calma. Por eso yo les decía y empezábamos diciendo que para yo cultivar inteligencia emocional en mis hijos, yo tengo que cultivarla yo, porque tú sabes dónde se muestra cuando yo tengo inteligencia emocional, en mis reacciones, en cómo yo vivo los conflictos de la vida, en cómo, no es cómo los vivo, es cómo yo los manejo, porque yo los puedo vivir de manera que sea. Cintia puede venir a hacerme un señalamiento ahora puntual. Mira, Isabela, no me gustó que tú trajeras la computadora, por ejemplo, por decir cualquier cosa. Yo tengo dos opciones, o yo lo vivo como un ataque y mi cabeza, mi niña interna me va a decir, míralo ahí, yo no sirvo, ¿para qué traje la computadora?
Yo sabía que le caigo mal a Cintia.
Yo lo vivo como que, bueno, está bien, Cintia, no hay problema. No la traigo y lo dejo ir.
Ya, listo.
¿De qué depende cómo yo lo viva?
Inteligencia emocional.
Y de mi vida emocional interna. Si yo tengo dominio propio, porque de eso se trata la inteligencia emocional, de tener dominio propio. Entonces, hay altas probabilidades que yo no haga un conflicto de algo tan simple como que no hay sitio en la mesa y mi computadora no cabe, por decirte algo. Ahora, si yo no tengo dominio propio y yo he vivido eso como un ataque, pues lo que va es ramplimazo para Cintia. Saco todos mis armamentos, ya sea, ¿cuáles son los armamentos? Manipulación, victimización, ataque, descalificación. Entonces son maneras de relacionarnos que los niños van aprendiendo de nosotros. Entonces ya unos cuantas sugerencias más específicas de qué podemos hacer a lo largo de la infancia. Lo primero, a los niños, acoger y calmar las emociones de los niños. Todas las emociones son buenas y válidas. Acuérdense, decimos, lo que importa es qué yo hago con las emociones. Y mi respuesta a esa explosión emocional de mi hijo lo va a ayudar a él, le va a modelar a cómo manejar la suya. Entonces, yo acojo la emoción. Yo entiendo que estés triste. Yo sé que te da rabia. O sea, que te tienes que ir a acostar. Te gustaría acostarte más tarde. Y dar lugar a que el niño pueda expresar. Lo segundo sería escuchar. Señores, no escuchamos. No escuchamos. O sea, si vuelvo al ejemplo de Cintia, me dijo de la computadora, ya yo, en vez de escuchar la necesidad de Cintia, que es que realmente no cabe la computadora en la mesa, yo estoy escuchando mi necesidad, que ese es mi niño herido. Mi niño herido siempre va a escuchar lo que a mí me conviene. Mi niño herido no se pone en el lugar del otro.
Pues tengan una mesa más grande.
gracias, exactamente. Pues si no, no vengo. Exacto. ¿Entiendes? Desde la exigencia, desde la demanda y todo para mí. Ese es el niño. Entonces, si yo no escucho la necesidad de mi hijo, es difícil que yo pueda crear el clima de que él pueda también conectar con su propia necesidad, porque más adelante se va a conectar con la necesidad del otro. Porque un niño pequeño no tiene, en ese momento, no tiene la capacidad neurológica, oigan bien, neurológica, para conectar con la necesidad del otro. Ahora, hay más probabilidades de que conecte con la necesidad del otro si yo, desde muy temprano, me conecto con su necesidad. Ahora bien, ¿cuál es el escenario? Nos convertimos en papá y mamá con el niño herido interno que nos grita voces y yo no quiero conectar con la necesidad del niño. ¿Entiendes? Y esto se traduce como, por ejemplo, cuando yo llego de la casa cansado, tenemos un niño de 3 años y yo tengo que sacar de abajo para jugar con mi hijo. Ay, no, yo estoy muy cansada. Mi necesidad, y con esto no digo que hay que, porque tenemos que tener nuestras necesidades, pero tenemos que tener un equilibrio versus las necesidades de los niños, hay que sacar de abajo muchas veces. Entonces, hay más probabilidades, como decía, que el niño se maneje mejor y que conecte con las necesidades si yo me manejo con empatía a su crisis emocional o a lo que esté sucediendo a nivel emocional y si yo modelo conectándome con su necesidad. Entonces, escuchar, ¿cómo yo escucho? ¿Qué cambió en este momento para el niño? ¿Qué ha sido un detonador de su crisis? ¿Habrá dormido? ¿Le hace falta algo? Nunca podemos, dar por bueno y válido una interpretación de nosotros. Asumir. Porque los niños interpretan el mundo desde su egocentrismo. Muchas veces se sienten culpables, muchas veces se sienten causantes de algo o se sienten lastimados por palabras tan simples que para los adultos no es nada, pero en la vida emocional de un niño su fragilidad emocional es muy alta. Entonces siempre hay que ponerlo en el lugar del niño y escuchar. Otra recomendación, no negarle el derecho de sentir lo que siente. Tú ves, cuando nosotros minimizamos o avergonzamos, mira, te están mirando, mira a la niña, cómo te mira porque lloras. Exacto. Exactamente, sí, le haces pensar que es inadecuado.
Que mostrar las emociones es algo malo.
Exacto, exacto. Entonces, así es que nosotros vamos haciendo que la gente anestesie emociones y que no quiera ponerse en conectar porque la emoción me da vergüenza. Sí. Entonces, mejor yo no sentir nada. Y señores, acuérdense, el objetivo de la emoción es procurarnos unas necesidades, satisfacer unas necesidades. La emoción de cólera nos produce la necesidad de cambio. Algo no va bien, entonces quiero cambiar. La emoción de alegría nos produce la necesidad de compartir y de unirnos al otro. La emoción de miedo nos produce la supervivencia, la protección. Entonces, las emociones son muy importantes, son el dispositivo que nos permite ajustar nuestro comportamiento. Entonces, si les enseñamos a negar sus emociones, le estamos quitando una función de vida, básicamente. Otra cosa es dar ejemplo. Los niños aprenden por imitación. Entonces, algo bonito que me gustó mucho de la del seminario con Joan Garriga, él hablaba de la importancia de la pareja en los hijos. Nosotros minimizamos cómo yo me manejo con mi pareja, yo, así mis hijos se van a manejar con sus parejas o con sus amigos. Es muy importante la vida en pareja. Si yo estoy en pareja, en conflicto, me veo matando, me veo descalificando, en mi enojo, todo eso es un mundo relacional que modela al niño o a la niña cómo manejarse.
Es que eres la referencia.
Eres la referencia relacional.
Imagina que así es como debe ser.
Entonces, este camino de criar, quiero repetir, tantas veces lo digo, no es un camino de recetas. Lo que me funciona para un niño no me funciona para otro. Lo que yo tengo que mirar cuando mi hijo está teniendo un problema y le tenemos que ver, o sea, queremos un mundo mejor, tenemos que pensar, empezar por la infancia. Pero ¿cómo yo empiezo por la infancia? Con mi propio trabajo interior. El camino de la educación a los niños, de la educación emocional, empieza con el camino del crecimiento interior, de mirar todo lo que yo traigo adentro, que hace que mi hijo presente determinados X o Y síntomas conductuales, como son la agresión, la inhibición, el miedo, la exigencia. Un listadito de lo que no hay que decir. No hay que criticar a su hijo o su hija por lo que siente. No hay que humillar en público. No reprocharle por no saberse controlar. Recuerden que sobre todo de 0 a 5, 6 es difícil controlar. No culpabilizarlo por sus reacciones y no minimizar sus emociones. Y con eso yo los dejo.
Hermosísimo, como
Isabela
siempre.
Isabela Paz, Dios, la siempre gente que se quiere poner en contacto contigo en tu centro, que te visite.
Sí, tenemos un centro, Felices Jugando. Estamos en una página web, felicesjugando.com. Estamos en Twitter, estamos en Facebook. En Twitter es personal, Isabela Paje. Y a través de usted y a través de @dileleticia.
Eso. Que nos ha...